Saludos, saludos para Gabriel Mazarovich. Buen día.
Muy buenos días.
Conrado Hughes, que ve todo luminoso, ¿por qué? Porque ganó la calle Pau, tú estabas apoyando.
No, pero digo, yo estaba apoyando, 205 en la 40, nada más que como ciudadano estoy muy contento.
Gonzalo Baroni, buen día.
Buen día, yo veo todo nublado.
Él la ve nublada porque, claro, fue de los dirigentes jóvenes más involucrados, más comprometidos con la campaña de Jorge Larrañaga, ¿no?
Exacto, y bueno, está. Ahora nuestro pequeño duelo, pero todos encolumnados tras el candidato.
Dejo el saludo también para Susana Mangana, que en cualquier momento,
en este momento
está llegando. ¿Llega? ¿Sí?
Sí, sí.
La vio venir, bueno, está. Buenos días, dice, no sé si la escucharon. Vamos al primero de nuestros temas, vamos a hablar de los ecos de las internas. El Frente Amplio busca acomodarse al nuevo escenario político que dejaron las votaciones del domingo. A la interna, Raúl Sendic emergió como el gran triunfador, dejando atrás y lejos a grupos tradicionales de la coalición y perfilándose además como el favorito para acompañar a Tabaré Vázquez en la fórmula presidencial, para lo cual ya se lanzó de lleno. Su grupo lo propuso formalmente este mismo lunes. Por otra parte, el respaldo cosechado por Constanza Moreira marca el nacimiento de un nuevo agrupamiento dentro del oficialismo. Hacia afuera, el triunfo de Luis Lacalle Pou en el Partido Nacional obliga al Frente Amplio a reconfigurar su estrategia de cara a octubre, que estaba preparada para enfrentar a Jorge Larrañaga. Hablemos entonces del Frente Amplio. ¿Quién empieza?
No sé, yo voy a publicar hoy de mañana el resultado del procesamiento, que estuve hasta la una de la mañana tratando de tener el detalle del resultado de las primarias en la interna frentista. Pero hay algunas cosas que son impresionantes. Yo anticipé con proyecciones ayer unos comentarios. Primero, hubo cuatro grupos de la elección pasada que los cuatro tienen senador, que si hice bien las cuentas, pierden los cuatro senadores, porque, pero no lo voy a explicar, pero esos son los fusionados de la 77 con la 5005 y los fusionados de la 738 con la 99.000. Votaron espantoso y no creo que puedan revertir eso, porque esos son tendencias...
De todos modos, pero tú estás hablando de senadores, etcétera.
Y claro,
acá no se elegía senador.
Pero yo tengo un modelito de predicción del comportamiento senatorial con las internas, con el primario de las internas, y me da eso. Pero digo, la sorpresa fue grande, pero no había manera de detectarlo. O sea, que... digamos, todos creíamos que Constanza Moreira iba a sacar más o menos, en el entorno del 20%, sacó más o menos eso. El problema fue que hubo dos grupos, digo, más estos sí cuatro que nombré, más un grupo que se extingue y desaparece del Senado, como es el grupo de la KPL, más un colapso, que para mí es regocijante, del grupo del presidente de la República, que lo que tiene es colocada gente en todo el país en cargos públicos y de dirección, y que del 34% va a caer al 12,5%. ¿Ah? O sea, del frente, el 12,5% es un desastre para la 609, y eso prueba que el caudillismo de la 609 no existe. Había que tener a alguien representativo, y si uno mira todos esos votos que tuvo la 609, fueron a parar a Raulito Sendic. O sea, desaparece la KPL, desaparecen los cuatro coaligados, vota mal, pésimo la 609, y vota muy mal Danilo Astori, no tan mal como la 609, pero vota mal. En consecuencia, en el frente hay no una tormenta, sino un huracán con advertencia roja, que se dirimirá en los próximos. El Partido Comunista bajó un poquito, pero el viejo aparato ese sigue existiendo y funcionando. Lo que, por supuesto, a nivel de las autoridades del frente, tiene un poder que es cinco veces el peso porcentual.
A ver qué dice Gabriel.
Bueno, muchas gracias por lo de viejo y por lo de aparato, ¿no?
¿Trajiste el aparato?
Sí, sí. Pero primero yo creo... A ver... Hay una primera cuestión que a mí me parece que vale para lo general y vale para el Frente Amplio en particular. O sea, hay una, hubo una situación acá de que no se logró convocar ni siquiera a la masa militante Frente Amplista a votar. No se sintió convocada, y digo en el caso nuestro en general, en todos los casos, inclusive en el aparato que habla Connie, es en general eso. Porque
también
uno lee las inversiones de publicidad y de campaña que hubo, y se llegó no se llegó el millón de votantes, ¿no? Digo, no se logró. Acá en Montevideo todo el mundo hace una fantasía de todas las lecciones que tenemos, pero por ejemplo, la lista que va a ganar, con todo lo que se invirtió, movió 50.000 la lista que votó más.
¿Cuál?
Digo, no, dentro del Partido Nacional, por ejemplo, la lista de aquí, la 711. Dicho esto, ¿por qué digo? Es una muestra muy pequeña de votos para hacer extrapolaciones. No en el caso de la 1001 espectacularmente, digo para que no se sienta por sectores. Digo que me preocupa que hay una primera cuestión allí que hace que este instrumento de las internas tenga un problema, porque cada vez vota menos gente y cada vez se invierte más plata y cada vez vota menos gente. En la interna del Frente también es así, siendo que es una de las... Ahora, aquí hay dos cosas. Primero, hay una primera cuestión que es, se decidía el candidato presidencial. El candidato presidencial, Tabaré Vázquez, logra el 80% de los votos en esta situación. Y digo, para los que discuten que el Congreso no es representativo de los Frente Amplistas, fue prácticamente lo mismo que logró en el Congreso el Frente Amplio, como expresión de respaldo a su candidatura. Digo porque es un tema nada menor, y para poner en ese sentido con todos los debates que hay. Segundo,
mera coincidencia, dio el mismo número.
No sé si es mera coincidencia, diferente. Pero si no diera, nos estarían diciendo que el Congreso del Frente Amplio es de aparato y que no. Dio que es muy mayoritariamente apoyado por los Frente Amplistas. Digo, ¿no? Segunda cuestión, el Frente Amplio en el único departamento que gana es en Montevideo, a pesar de votar mal. Y creo que y gana con una interna muy, muy, muy disputada en el resto de las cosas y está bien allí. La gran sorpresa electoral, que está bien, yo hablábamos con Connie ahora fuera del micrófono y me decía que si uno mira las muestras de las encuestas es medio indetectable a la interna de los partidos, ¿no? Porque si se habla de una muestra de 800, en realidad eran 300 Frente Amplistas y en realidad eran 80 Frente Amplistas en Montevideo lo que podían hacer para dar una cuestión de las internas. Ahora, estaría muy bueno que las encuestas... Si...
¿De qué hablas? ¿Cuál es la gran sorpresa?
La 711.
Que nadie anunció que la 711 iba a ser la número uno.
Está bien que sea indetectable, entonces que no las den. Porque el problema es que las dan.
Ajá.
¿No? Si es indetectable para acertar exactamente cómo son en una interna tan complicada de sectores, entonces que no hablen.
¿Estás enojado con las encuestas?
No, yo no estoy enojado, estoy feliz. Porque dijeron que iba a tener el 3% Raúl Sendic. ¿Está? Entonces, pues, no fue un error, alcanzado...
Termina teniendo más del 20%.
Claro, ¿no? Pero además, siendo la gran noticia electoral de la izquierda, pateando el mapa electoral interno, siendo la gran cuestión de discusión en lo que tenemos que tener. Y además, alcanzado con salir a la calle, o sea, vos tenías que ir en el interior y te tenías que correr para que no te pusieran una columnera de la 711 en la cabeza, ¿no? O sea, era recorrer un poco y andar por todos lados.
El despliegue promocional de la 711 fue muy grande.
Porque, ojo, yo digo, de promocional es muy grande, obviamente, si uno mira la inversión publicitaria que hubo, no solo de la 711, de todo el resto, yo me reía, leo cifras, en la 1001 la campaña fue de $40,000, ¿no? Entonces, uno, claro...
Yo voy sumando...
Uno lee las cosas. Pero lo que digo aparte... No fue solo propaganda. Está a decir, porque estuvo bien Raúl en la entrevista que tú le hiciste en explicar la campaña. Había presencia clara en las movilizaciones. Eso no lo pone la plata, las banderas y las cosas. Había gente, había referentes de los departamentos y de los barrios que se estaban alineando con la 711, y que creo que eso fue una lectura. Entonces, aquí me parece que hay un par de cosas bien interesantes. Primero, hay un mensaje también, hay una muy buena votación, y no decirlo es marcar el análisis, del IR, en particular en Montevideo, muy buena votación, con mucha claridad, hay que ver cómo se proyecta eso hacia octubre, por un fenómeno nuevo, pero votaron muy bien. Votó muy bien también la 567, es decir, las dos grandes listas de Constanza aquí en Montevideo, inclusive la que está Curiel y Margarita Perkovich, también votó muy bien, y por lo tanto eso también es una parte de la realidad. Y creo que hay una situación en la que esa famosa polarización que intentaba explicar toda la interna del Frente Amplio entre cómo se peleaban el MPP y Danilo Astori, ¿no? Está muy claro que el Frente Amplio es bastante más que eso, bastante más complejo que eso, y que habrá que ver cómo se configura ahora hacia la vicepresidencia y hacia adelante, porque además en el caso de la 711, Yo creo que la proyección nacional de la votación y la proyección, los acuerdos inclusive que hubo, porque en el frente hay otro detalle más que se confirma esta vez. Cabildo, la de Darío Pérez, gana Maldonado y gana 33. Y el grupo de Lima, en Salto, vuelve a sacar casi el 50% de los votos de la interna de Salto del frente entera. Entonces el frente no era una fuerza política en la cual grupos departamentales sin referencia nacional anclada tenían esa importancia. Hoy la tienen, o sea, los votos, gran parte, por ejemplo, una gran cosa electoral de Sendic fue hacer un acuerdo con Lima. ¿Está? Yo, por ejemplo, en las internas del Frente Amplio...
A Astori no le gustó nada.
Está bien, pero para la presidencia...
Recordemos la forma como lo comentó.
Yo voy a aclarar...
Déjame que de...
Sugiriendo que había dinero de por medio...
Yo termino, porque sé que estoy largo, pero quería decir una cosita. En las internas del Frente, las internas para la presidencia del Frente, Lima hizo un acuerdo por el cual votaba en la lista hacia el plenario nacional a la 21-21. Y en la candidato presidencial a Rubio. ¿Tá? Con esos votos, Rubio pasó a Juan Castillo y la 21-21 pasó a la 1001. ¿Tá? Entonces, porque tiene casi el 50% del FA. Entonces, los acuerdos de Sendic electorales, que no fueron solo en Salto, hay acuerdos con figuras referentes importantes en Tacuarembó, referente importante en otros lados, hablan de una estrategia electoral muy bien pensada, que uno puede compartir la metodología o no, pero efectiva, que mostró ser efectiva.
Bueno, las primeras dos intervenciones nos llevaron más de 10 minutos.
Perdón, disculpa, Gonzalo.
Perdón. ¿Qué hacen los demás ahora?
Nos toca a los jóvenes.
Es el momento de la renovación.
No, a mí me parece que, tomando lista a lista, sector a sector, partido a partido, estas elecciones fue la tumba de los cracks. Me parece que, viéndolo como militante partidario y habiendo visto la elección desde adentro, vimos grandes estructuras colapsar, grandes estructuras de votantes colapsar, grandes estructuras barriales colapsar. Yo recién estaba escuchando una entrevista que tú le estabas haciendo, Emiliano, a Gandini, uno de los grandes poseedores de las estructuras políticas, sobre todo en Montevideo. Y bueno, tampoco triunfó, no triunfó a nivel partidario y tampoco triunfó a nivel sectorial. Y eso vale destacarlo. Sí, con distintas estrategias, con lo que sea, pero estamos hablando que en Alianza Nacional gana una figura joven de opinión, como Verónica Alonso. Estamos hablando que en el herrerismo gana la 404, ganándole
a la 71,
a la que hay que sacarse el sombrero históricamente, que fue la 71, con una estructura barrial imponente. Gana la 404 con un voto de opinión. En el Partido Colorado no gana, pero pega en el palo un Fernando Amado, que también es voto de opinión, porque no, yo no lo había visto en los barrios, no lo había visto recorrer, que me equivoco capaz, pero yo no lo había visto, y veo que vota muy bien. Y en el Frente Amplio también gana un muchacho joven, o una persona bastante joven, que yo no lo vi con grandes estructuras o con gran base, y que termina ganando más allá de sus estructuras de base.
Perdón,
¿no?
Muchacho joven, ¿te refieres a Raúl?
51. Ah,
sí. Pero tiene 51 años.
Para nosotros
claro, todo es relativo.
No lo estoy llamando viejo ni nada.
Bueno,
ojo,
entonces,
pero...
yo a lo que voy es que cada día se está cumpliendo lo que pasa a nivel mundial. La gente desafectada de las estructuras partidarias, desafectada de las estructuras de los grupos, salvo los casos paradigmáticos como el Partido Comunista, que en todas partes tiene su nicho,
que es una institución que tiene 100 años,
pero que a nivel internacional está sucediendo, y en Uruguay todavía no venía pasando. Y ahora, en esta elección, por primera vez se vio que los grandes votos fueron lejos de las estructuras, y eso es bien claro, y hay que tenerlo en cuenta. Yendo particularmente a Sendic, yo lo que vi fue una campaña, más allá de lo que dice el periodismo en general, yo sí también lo vi como una campaña típicamente tradicional. Grandes cartelerías, mucho kiosquito individual, algo que yo siempre decía, qué bueno que algún día mi partido llegue a tener los kiosquitos con todas las listas como tiene el Frente Amplio. Esta vez existían de esos kiosquitos, uh-huh, a pura militancia, pero sin embargo estaba tapado Montevideo de kioscos individuales de Raúl Sendic. Y a su vez, estaba muy cerca de todos los circuitos el día de la elección, también individuales, cosa que nunca yo lo había visto. Y siempre decía, pa, qué bueno que el Frente Amplio tenga esos kioscos a militancia, a desinteresado, que cada uno con las 15, 20, 50 listas, no importaba cuántas, las tenía todas encima, y vos venías, llegabas y decías, quiero la 90, quiero la 1001. Bueno, pero aquí había de varios sectores, pero particularmente había mucho de Sendic. Yo creo que Sendic era la primera vez que se presentaba, era la primera prueba de fuego que tenía, tenía que votar bien, tenía que hacerlo, y creo que lo mostró inclusive con la premura de que al otro día, casi que con la mitad de lo escrutado, ya salió diciendo, bueno, somos candidatos a la vice. Sí. Y me parece que eso muestra una lógica más de partido tradicional que una lógica más frente amplista.
Sí,
y eso
para,
hay que tenerlo en cuenta.
Da para un análisis largo el caso de Sendic, porque está eso que tú decís. También está la innovación, porque lo que el propio Sendic explicaba ayer a propósito de esa red que armó de, ¿cómo llamarlo?, cantones
virtual,
que mezclaban lo virtual con lo físico. Ajá. Que se conectaban a través de internet, pero que después
responde alguien.
Después, por ejemplo, cada uno de los responsables de un cantón recibía material impreso, recibía listas, recibía folletos, y entonces salía a hacer la distribución en otras agrupaciones u organizaciones que tenía cerca, que tenía en su entorno. Eso tiene su cuota de modernidad. Después está el factor plata, que también da para mucha discusión. Él sostiene que gastó $400,000, que claro, no es una cifra desmesurada, pero dentro del frente se nota, ¿no? Fíjate el número que manejaba recién Gabriel, 40,000 en el caso del Partido Comunista, ¿no? 10 veces lo que gastó el Partido Comunista, y hay quienes dicen que no, que fue más. Bueno, Susana, ¿tú?
Mira, a mí la verdad que me sorprende muchísimo que se siga hablando de... es renovación, sí, claramente, pero insisto mucho y creo que Gonzalo tiene razón cuando dice, igual que ocurre en otras partes del mundo. A ver, una persona de 51 años, sin ser veterano, es una persona madura, es una persona que ya debiera tener claro no solo sus ideas, sino su proyecto político inclusive. Entonces creo que está en la edad idónea para realmente presentarse como presidente, vicepresidente o lo que pueda alcanzar. Personalmente lo conozco en calidad de algunas mesas redondas, debates que hemos podido organizar en la Universidad Católica con él. Me parece que su perfil, que es un perfil bajo, no estridente, bajo en el sentido de no confrontativo, no es una persona que tenga un vozarrón, que quiera imponerse siempre en la escena, me parece que casaría muy bien con el estilo del doctor Vázquez como presidente. Es decir, me parece que harían una buena dupla en ese sentido, y por tanto no me ha sorprendido, la verdad, porque me parece que se llevan ya meses hablando, si no diría bastantes meses ya, de que Sendic sería una buena fórmula en caso de llegar Vázquez. O sea, realmente no entiendo por qué la sorpresa, y sobre todo creo que lo que se está tratando de hacer, tanto con la victoria de Sendic, pero también de la calle Pou, que quiero comentar una anécdota que es bien cómica. El otro día, viendo todo el proceso electoral, mi hija de 6 años lo rebautizó y dijo la calle Pop, y me pareció estupendo, y en casa ya lo llamamos la calle Pop, porque además con su musiquita más moderna y todo.
Con el remix.
Claro, pero realmente quedó muy bien, y lo de la calle Pop creo que lo identifica muy bien. Yo creo que debería tomar nota a su jefe de campaña para la siguiente.
Pero tú decías, ¿qué pasa con Sendic, la calle Pou?
Pues con ellos dos, que son personas... evidentemente la calle Pou es más joven, tiene 41 años. 40, bueno.
Cumple en agosto.
Pero también ya es una edad en la que, a ver, en otros países ya hay presidentes o que se perfilan para presidentes en esa edad. Creo que lo que está diciendo la calle, lo que está diciendo la ciudadanía, es queremos caras nuevas, pero queremos ideas nuevas, queremos esos visos de modernidad que tú decías, que Sendic explicó, de cómo habían trabajado con el electorado a través de esas redes sociales, incorporando tecnología. Y sí, es el Uruguay actual. No podemos ir con el plan Ceibal, niños que son nativos digitales, y después, seguir solo con los muros y las pintadas, que es muy útil, pero como vemos, la gente quiere otra inmediatez. A mí, la verdad, no me sorprende para nada que haya votado bien Sendic, y creo que todavía le queda mucho por demostrar. Es una persona preparada, pero es una persona que...
No, pero ahora ¿no? demostró. Ahora, en por esta eso. Primera oportunidad en la que se jugaba en serio en las urnas, demostró. Y cambia mucho la discusión a propósito de si Sendic es o no el adecuado para acompañar a Vázquez en la fórmula presidencial después de los números del domingo. Cambia totalmente. Ahora tiene credenciales, ahora tiene un peso electoral detrás. Y por otro lado, está ese otro factor, el de que por lo visto la gente en general el domingo votó buscando renovación. Entonces, sí. Sendic también permite eso, permite incorporarla a la fórmula de Vázquez, es eso, ¿no?
Me voy a permitir, yo no voy a dar consejos, simplemente voy a decir... Raúl Sendic efectivamente sale como el triunfador de la interna frentista, seguido en el segundo lugar por Constanza Moreira.
Sí, claro.
Primera cosa, porque yo, con las proyecciones que tengo, Sendic va a tener el 22 de la interna partidaria sobre el total de votantes, el 22.4, pero Constanza Moreira va a tener el 18.
Sí, estás haciendo una comparación que es un poco tramposa.
No, pero déjeme, no es tramposa.
Es un poco tramposa porque
no era candidato a presidente.
Una cosa, tenemos que resolver si comparamos grupos políticos o si comparamos movimientos, ¿no? Porque, por ejemplo, tú decís Constanza, para llegar al porcentaje de Constanza, que será que 18%,
17,
tenés 6. Que sumar varios grupos políticos. Sí. En cambio, con Sendic es uno solo.
Pero perdón.
Y ojo, no. Y por ejemplo, si quisieras decir cómo votó Astori, tenés que sumar una cantidad de
y ya
grupos,
lo sumé.
Y te da bastante más que Constanza. ¿Cuánto te da?
No da más que Constanza.
12.
No, 13, para un poquito. 13%. La Alianza Progresista sacó el 4,8. Alianza Progresista con la 99 sacó 4,8. Banderas de Liber 1,2 es 6. Y Asamblea Uruguay es 13,6.
Por eso, pasa a Constanza Moreira.
Pasa por un poquito a Constanza Moreira.
Por eso digo, tenemos que comparar cosas comparables.
Danilo no puede ser candidato a vicepresidente.
Yo
pregunto si alguien cree que puede poner Tabaré Vázquez de segundo, respetando esa primacía, a poner a Pintado de vicepresidente. O eventualmente a Lorenzo. Ahora, como eso creo que es una locura, a mí me parece, yo simplemente digo, el compromiso Frente Amplista, es decir, el grupo de Raúl Sendic, es one man show con un departamento, como dijo José Rila, que es sponsor ANCAP, y un departamento de captación financiera que va a ser objeto de muchas críticas, porque se notó en todas las entrevistas que tú le hiciste, que Daniel Castro le hizo ayer de mañana. Y ojo con eso, porque en el medio de la campaña puede ser un boomerang que les pegue en la nuca. En cambio, la aparición de una figura emergente que es senadora y se fue a la intemperie con su banca regalada por el MPP en el año 2009 y que ahora va a sacar 2 senadores seguros y va a pelear una tercera banca en un Frente Amplio que va a tener 14 senadores si le van todos los vientos a favor, no es poca cosa. Piénsenlo, yo simplemente hago análisis de comportamientos electorales y para mí, si tiene que hacer una fórmula, tiene que ser Tabaré Vázquez, Constanza Moreira, aunque Tabaré como el otro día le hiciera un gesto de tan simpático que empezó a hablar cuando Constanza estaba saliendo al aire.
Se nos termina el tiempo para este tema. ¿Algo más para agregar, Gabriel?
Yo muy breve. Creo que es muy complicado, por lo pequeño que fue la votación, extrapolar tanto con senadores, etcétera, porque creo que además, de verdad, hay mucha gente que definitivamente decidió no ir a votar esta vez y que sí va a votar en octubre y va a definir algunas cosas. No creo que las grandes tendencias. Yo termino con una idea más allá de esto, ¿no? Creo que está muy bien que analicemos la interna, este es el modelo que nos dimos. Ahora, hay que ponerse a discutir, porque realmente, está bien, Sendic habrá gastado lo que gastó, Bordaberry gastó una fortuna, La Calle gastó una fortuna, mucho más grande, ¿no? Mucho más, solo con medir las horas de televisión que hubo. Y realmente no se logró convocar a un grupo central de ciudadanos. Y yo creo que hay que debatir, termino con esto, sí, está bien ese fenómeno, pero me parece que la política no puede ser solo imagen y opinión.
Ese es el tema que discutíamos ayer en la tertulia. Gonzalo.
Sí, me quedo en el tintero. Yo no extrapolaría tanto, además, los resultados de esto, porque si no el Partido Nacional sacaría de pique más del 43%. Entonces, la gente que fue es autoconvocada y es una absoluta votación del Partido Nacional. Entonces, me parece que hay datos que hay que tener en cuenta y hay datos que no tanto.